La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Nuestro tema, Evangelio y cultura. Ya hemos dicho algunas cosas. Hemos dicho que nos hemos acercado de diferentes maneras. Un acercamiento clásico, usando la figura de un autor, de la relación entre Cristo y la cultura. Un acercamiento más contemporáneo, más posmoderno, decía yo, con una relación más dinámica y más realista con la cultura. Y ahí están los cinco C's. Les iba a pedir que la recordaran, pero ya se las puse ahí, ya les di el chivo, ¿no? Estamos hablando ahorita de condenando la cultura, y eso nos lleva un poco de tiempo y estamos en eso, pero luego seguiremos con el tema de criticando la cultura, consumiendo la cultura, copiando la cultura y por último creando cultura. Y hoy estamos en el primero de ellos, condenando. Y vimos unos ejemplos del Antiguo Testamento y otros de Jesús, que es donde estamos ahora. Mencionamos cómo la ley de Moisés es en cierto modo una condena de la cultura de los pueblos circundantes, del paganismo que rodeaba a Israel. Las leyes, varios tipos de leyes, las leyes ceremoniales, muchas de las leyes ceremoniales que se encuentran en la ley de Moisés están diseñadas para contrarrestar y condenar las prácticas que los otros pueblos hacían, que las otras culturas hacían. Y el pueblo de Israel en algunos momentos de su historia cayeron en la copia y en la reproducción de aquellas prácticas que hacían los otros pueblos, pero la ley las condenaba. Leyes sociales, cómo se trataba a las personas. De hecho, las leyes sociales se presentaron como un modelo frente a los demás, porque con los demás pueblos en los alrededores no había la regulación que tenía la ley de Moisés para ese tipo de cosas. El trato a los esclavos, había la esclavitud y se mantenía la esclavitud, pero el trato era muy diferente. La cuestión de los más desvalidos, las viudas, los huérfanos. La ley de Moisés tenía normas muy, muy exactas que eran una condena de lo que los otros pueblos hacían con las personas desvalidas. Y la cosa más importante es que la justicia es el valor supremo de la ley. Y no solo el valor supremo de la ley, el valor supremo del pueblo de Dios y el valor supremo de Dios. Es al fin de cuentas hacia donde vamos, a esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Es la justicia la que define lo perfecto, aquello por lo que nosotros vamos, y eso por supuesto condena la injusticia automáticamente. Y eso era parte de todas las culturas que rodeaban a Israel y de Israel mismo también en su tiempo. Con los profetas vimos lo que los profetas hacían: denunciaron principalmente dos grandes pecados del pueblo de Israel y de las naciones. Y está tan lleno, tan marcado, tan metido dentro de la cultura que la gente no se daba cuenta. No se daba cuenta de que estaban haciendo algo incorrecto, que estaban haciendo algo contrario a lo que Dios mandaba. La cultura se idolatrizó en Israel. Por eso los profetas hablaban de eso. Y la injusticia, el otro gran tema. Pero pasamos a los ejemplos en la vida de Jesús. Y aquí vimos algunos, y si ustedes recuerdan bien, yo fui muy ambicioso la vez pasada, pensando que iba a tocar todos los pasajes de Jesús que tenía como ejemplos, y no fue así. Hoy soy más, ya aprendí, hoy soy más tranquilo, hoy no tengo tanta ambición, no creo que vaya a poder avanzar en todo lo que está ahí colocado. Porque los pasajes que hemos visto y los que vamos a ver hoy son pasajes muy, muy densos. El primero que vimos fue solo una referencia al Sermón del Monte. No hemos tenido el tiempo suficiente, y de hecho ya hablamos un poco del Sermón del Monte hace años, y me acuerdo que hice un anuncio: ya va a salir el libro. Sí, ya por ahí en las redes sociales ya apareció la portada, y si quieren buscar, busquen la portada del libro, que va a aparecer ahora, no sé cuándo, no sé, porque me dijeron: esto es solo para crear expectación, para que la gente vaya. Pero ya va a salir el libro sobre el Sermón del Monte, en las próximas semanas, así que tendrán oportunidad de echarle un vistazo. El texto de Mateo 23, lo mencioné también, un texto largo, un texto bastante fuerte, que Jesús usa ahí para condenar la cultura religiosa de Israel, especialmente su liderazgo. Es un texto muy fuerte, tanto que yo no he escuchado sermones sobre ese pasaje, y tampoco yo lo expuse, solo expuse unas primeras partes, unos primeros versículos de ese sermón aquí, hablando de que Jesús está advirtiendo. Por un lado, reconoce lo que los maestros de la ley hacen al enseñar la ley. Dice ahí, en los primeros versículos de Mateo 23, que se sientan en la cátedra de Moisés. Es el símbolo que significa que enseñan con autoridad la ley. Y luego Jesús reconoce que hacen un buen trabajo enseñando la ley, porque les dice: óiganlos, escúchenlos, obedezcan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Y ahí viene la condena fuerte. Y todo lo que sigue, el resto del capítulo, es una condena. Ahí vienen los ayes, que son juicios. Juicios al liderazgo religioso, porque no está haciendo lo que predican. Y la inconsistencia entre decir y hacer, que es una cosa a la que Jesús con frecuencia se dedica bastante. Pero hoy vamos a ver por lo menos otros dos textos más, todos ellos muy fuertes. Ese pasaje de Lucas 22, 24 al 27, ahí los quiero llevar ahora. Esta enseñanza aparece en los cuatro evangelios, o por lo menos en los tres evangelios sinópticos. Aparece en diferentes momentos de la vida de Jesús. Probablemente sucedió más de una vez, o probablemente los autores de los evangelios los colocaron ese episodio en el momento más apropiado, en el lugar más apropiado según su diseño del evangelio. En Marcos, por ejemplo, Marcos 10, aparece esta enseñanza en un momento en que Jesús va caminando con sus discípulos rumbo a Jerusalén. En Lucas aparece al final, después de la cena del Señor, o en el momento de la ceremonia, de la institución de la cena del Señor. Es muy interesante que Lucas haya colocado ahí este texto, porque es uno de los pasajes, es uno de los momentos más solemnes en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos. Y en medio de esa solemnidad aparece un pleito. Un pleito entre los discípulos. Dice el texto, empezando en versículo 24: tuvieron además, dice ahí, un altercado, un pleito, sobre cuál de ellos sería el más importante o el mayor. ¿Y qué es lo que ha pasado antes? Es la cena del Señor. Y los discípulos se fueron a pelear después sobre quién sería el más importante. Los discípulos del Señor se pelean. Los creyentes se pelean. Bueno, lo que va a enseñar Jesús a raíz de eso es una condena, y una condena fuerte. Y lo que usa es un ejemplo al que nosotros estamos muy acostumbrados. Jesús les dijo, versículo 25: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Parece que Jesús está describiendo la cultura política de Guatemala 2019. Parece que la cultura política tiene características similares, no importa dónde, no importa cuándo. Jesús está hablando de su tiempo y está diciendo que los gobernantes de las naciones, algunas versiones traducen, se enseñorean, se apoderan, se hacen dueños y oprimen a los súbditos, a los que son parte del pueblo. Y después se colocan como que son los salvadores del pueblo, los benefactores, dice ahí. Solo falta que cuando alguien gane una elección, y quien vaya a ganar la elección de la próxima semana, cuando ya esté colocado, va a, tal vez no lo va a decir por cortesía, pero seguro lo va a pensar. Solo falta que diga: bueno, ya me eligieron. La cosa más grande que le ha pasado a esta nación es que yo sea su presidente. Yo soy la bendición para el pueblo, ¿no? Yo soy la mejor cosa que ha sucedido aquí, la mejor cosa que ha pasado, así que den gracias de que yo esté aquí. Se hacen los benefactores, se hacen los que están haciendo las... Jesús dice que es una descripción de la cultura política de su tiempo y de nuestro tiempo también. Y de nuestro tiempo. ¿Por qué hace Jesús eso? Porque los discípulos están peleándose por quién es el primero. Y lo que dice Jesús después es, no solo es duro, es radical, es terrible. Jesús dice: no será así entre vosotros. La lucha de poder está prohibida a los discípulos del Señor. Pero nos peleamos. Y nos peleamos por luchas de poder. Y no me refiero a luchas de poder al más alto nivel. Hay luchas de poder. Todas las elecciones son luchas de poder. Hay luchas de poder en las empresas. ¿O no? Hay luchas de poder en las instituciones, en las organizaciones. Hay luchas de poder en las escuelas. Y no solo entre las autoridades, en el salón de clases, entre los niños. Hay lucha de poder. Observen cuando están jugando. Parece que es natural. Es parte de nuestra naturaleza humana, personal, pero es parte de todas las culturas. Todas las culturas aprendemos a luchar por el poder. Las mamás les enseñan a los niños: no te dejes. Si te hacen tal cosa, no te dejes. Estamos enseñando a luchar por el poder. Después nos preguntamos, cuando llegamos a adultos, ¿por qué hacemos esto? ¿Hay lucha de poder en la iglesia? No me conteste. Se quedaron muy callados ustedes. ¿Cómo entendemos esas palabras de Jesús? No será así entre vosotros. ¿Qué condena a Jesús? Está condenando una característica propia de las culturas, todas las culturas. Y se espera que en el mundo de los discípulos del Señor esa característica no esté presente. Así que si Jesús condenó la lucha de poder entre sus discípulos y condenó la lucha de poder en las culturas en general, diríamos que está ahí detrás eso también. Eso tenemos que hacer nosotros también. El problema es que nosotros somos parte del problema, no parte de la solución. Estamos metidos, tan metidos en la lucha de poder en todos los niveles, donde quiera que está, que ni nos damos cuenta, porque ya forma parte, lo hemos asimilado como parte de nuestra identidad. Las iglesias sufren eso. La mayoría de las divisiones que se han dado en las iglesias evangélicas, en Guatemala digo yo, pero en todos lados igual, es por lucha de poder. Algunas son por otras cosas, algunas son por diferencias de opinión sobre el culto. Otras son por algunos temas doctrinales, diferencias sobre cuestiones doctrinales. Pero la gran mayoría son por lucha de poder. Entonces, mire, qué vergonzoso que Guatemala tiene. Bueno, no sé cuáles son las últimas estadísticas de la Alianza Evangélica, pero hablaba de algo así como 30, 35 mil iglesias evangélicas en el país. Y la mayoría de ellas ha surgido por lucha de poder. Qué vergüenza, ¿no? No será así entre vosotros. Y Jesús sigue en ese texto hablando un poco más y dando otro ejemplo. Ya no viene del mundo de la política al más alto nivel, sino viene del mundo cercano, del mundo del hogar realmente. Versículo 26: no será así entre vosotros. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Es esa pirámide al revés, se le llama. Y ahora es una teoría del mundo de la administración, del mundo del liderazgo, que se está desarrollando en las empresas. Esa pirámide al revés. La pirámide normal coloca al jefe arriba, allá en la cúspide, y de ahí para abajo todo, ¿no? La pirámide de al revés es colocar el jefe abajo. El jefe no es el que manda, el jefe es el que sirve. Bueno, esa es una enseñanza de Jesús. No es enseñanza de las ciencias de la administración de hoy. Es una enseñanza de Jesús, ahí ha estado siempre. Lo que pasa es que parece que esa forma, ese principio, como que no se puede llevar a la práctica, como que no funciona. Díganle al dueño de la empresa, que no se ponga arriba, sino que se ponga abajo. Porque eso es lo que dice Jesús. ¿Quién va a hacer eso? En la familia. Dígale al papá que no es el que manda, sino es el que sirve. Y es justamente de ahí que viene el ejemplo que Jesús pone después. ¿Por qué? Versículo 27. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús responde de una vez con otra pregunta. Conociendo la cultura, Jesús dice, pues no es el que está sentado a la mesa, pues. Se supone que ese es. Sin embargo, Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire, Jesús es subversivo. Ya he usado esa expresión antes y que causa un poco de shock, pero es a propósito, es subversivo. Subversivo es que cambia las cosas, las pone de cabeza. Y eso está haciendo él ahí, ahora. Y ahora ya no trae un ejemplo del mundo político, sino trae un ejemplo del mundo del hogar. ¿Quién se sienta a la mesa y quién sirve? Está hablando de su tiempo. Claro, en aquel tiempo podría uno decir, el que se sienta a la mesa es el amo y el que sirve es el esclavo. Pero no siempre era así, porque no todas las familias, no todas las casas tenían esclavos. A ver, díganme ustedes, en nuestra cultura, ¿quién se sienta a la mesa y quién sirve? Díganme, no oigo. No, ¿qué es lo normal en la cultura? Que el hombre se sienta y la mujer sirve. Es un valor cultural. Nadie nos enseña eso. Nunca recibimos una lección sobre eso. No hicimos tareas sobre eso. Simplemente lo vamos mamando desde que nacemos. Vamos mamando eso. Jesús, fíjense que Jesús está señalando un problema de la cultura. Era igual antes, era igual allá en tiempos de Jesús. La cultura machista que se ha desarrollado en todas las culturas y en la nuestra también es una cultura que se va asimilando y se va mamando desde que uno nace. Y mire, ahorita estamos hablando muy bien de las mujeres, no se hagan las heroínas. Ahorita ¿saben quién es principal responsable de la cultura machista? Las mujeres. Las mujeres les enseñan a las hijas a hacer eso y les enseñan a los hijos a otra cosa. No será así entre vosotros. El que es el mayor es el que se siente, sirve. Así que hoy podríamos sacar en nuestra cultura, ¿quién es el más importante de nuestra cultura? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ya los confundí, ¿no? Al fin de cuentas, quien está llevando las riendas de nuestra sociedad son las mujeres. Desde la casa. Los hombres son un accesorio, les cuento. Sirven para algo, pues sí, son de adorno. proveen la plata, están ahí sentados, se sientan a ver tele, a poner, ellos están, se van a trabajar, hacen allá cualquier cosa en el trabajo, pero quien lleva las riendas de la sociedad realmente son las que están sirviendo. El servicio es la clave. Porque Jesús dice: yo vine a servir. Y es el jefe, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que condenar, mis hermanos? Estamos hablando de condenar la cultura. ¿Qué es lo que tenemos que condenar entonces a la luz de esta enseñanza de Jesús? Bueno, para empezar, ya dije la cuestión más importante. Tenemos que condenar la lucha de poder, donde sea que se dé. Y nosotros no debemos ser parte de esa lucha de poder. Es una cosa muy difícil, muy difícil. Porque cuando uno está involucrado, cuando uno es parte del asunto, olvídense, puede tener todo el conocimiento y toda la información y no funciona. No funciona. Está. Me acordé de una. El problema conmigo a esta edad, ya me acuerdo de tantas anécdotas y ahorita me apareció una aquí. Hace unos años yo estaba ayudando con una iglesia menonita, no como las de aquí, no de los que se visten así todos largos, que están, no, una iglesia menonita un poco más normal, digamos. La iglesia menonita a lo largo de los siglos se ha caracterizado por ser una iglesia que promueve la paz, la reconciliación, se opone incluso en el pasado, se oponían a la guerra, pacifistas en ese sentido. Y por oponerse a la guerra sufrieron mucho porque no se involucraban en las guerras de sus países, no se hacían soldados, se resistían a la conscripción militar. Entonces es una historia interesante de los menonitas y su identidad pacifista. Bueno, yo estaba con una iglesia en la ciudad capital, ayudándolos ahí con estudios bíblicos y algunas predicaciones, y el pastor de esa iglesia era un amigo mío, por eso es que estaba yo ahí, un amigo mío de mi generación de estudiantes en el seminario hace un montón de años. De repente, un tiempo después, escucho yo que había un conflicto en la iglesia y que este pastor, amigo mío, había entrado en conflicto con el liderazgo de la iglesia ahí, y el conflicto se fue agrandando, ¿no? Agrandando y agrandando. Bueno, en una de tantas vinieron a mi oficina, al seminario, a visitarme unos hermanos de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia, para que yo fuera y ayudara un poco en el asunto, que diera unos estudios, que predicara, que hablara con las personas. Y yo me sorprendí y les dije a ellos: pero ustedes son los expertos en pacificación, en reconciliación. Es tanto que tienen un ministerio que se llama Kikoten, una palabra de los idiomas originales aquí de Guatemala, Kikoten, un ministerio dedicado a la resolución de conflictos. A ellos los llaman para ir a resolver conflictos en otros lados, en otras iglesias, en otras organizaciones. Ellos van y hacen eso. Y ahora estaban pidiéndome a mí que yo fuera a ayudarles a resolver un problema. Y les digo: pero ¿qué pasa? Ustedes son los expertos en esto. Ustedes son los que le están enseñando eso a los demás. Bueno, me dice un hermano, uno de los líderes de ese ministerio: sí, es cierto, nosotros enseñamos eso en otros lados. Pero cuando uno está metido, no hay modo. No funciona. Hay que buscar ayuda. Cuando estamos metidos en un conflicto, nosotros somos parte del problema y no de la solución. Somos parte de esa cultura que promueve la lucha del poder. Todos hemos vivido eso. Todos lo hemos vivido en los diferentes niveles y en los círculos donde nos movemos. Y algunos probablemente en niveles superiores, en el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, en el liderazgo de una organización, ya no digamos en el mundo político. Jesús es fuerte y condena la lucha de poder, pero también condena en otros niveles ese mundo cotidiano en el que nos movemos, el mundo del hogar, que es el tema. Condenemos la cultura de la prepotencia, la cultura del autoritarismo, la cultura de la imposición, la cultura de sentarse a la mesa, lo condena Jesús. Porque sentarse a la mesa es símbolo de prepotencia, es símbolo de autoritarismo, es símbolo de opresión, es símbolo de todo lo que significa lo que hacen esos reyes. En nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras oficinas, en nuestras tiendas, en nuestros negocios, en la iglesia, Jesús condena la imposición, condena el autoritarismo, condena el apoderarse del poder y de la autoridad. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de evangelio y cultura? Nos decimos cristianos, pero la cultura nos sobrepasa. Bueno, y sí tenía razón, solo otro texto más, y no me va a dar tiempo para más. Juan 2, Jesús y el templo. Otro pasaje. ¿Por qué se me ocurren pasajes tan pesados? Este es uno de los más pesados de todo el Nuevo Testamento. Versículos 13 al 16. Tal vez la acción más drástica, más dramática, más radical que Jesús hace en su ministerio. Casi es el único momento donde se presenta a Jesús súper enojado, ¿verdad? Es interesante que hay quienes usan este texto para respaldar el enojo del liderazgo. Jesús se enojó y sacó. Nosotros también podemos hacer eso. ¿Qué hace Jesús aquí? Versículo 13: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Bueno, esta es la primera vez que en el Evangelio de Juan se menciona a Jesús yendo desde Galilea hasta Jerusalén para las fiestas. Se vuelve a mencionar varias veces. Jesús hizo varios viajes desde desde Galilea, que era su centro de operaciones principalmente, y las ciudades ahí alrededor de Nazaret. De hecho, ni en Nazaret estuvo muy poco él, pero en las ciudades alrededores, ahí fue la mayor parte de su ministerio. Y para las fiestas iba a Jerusalén y tenía también cosas allá. Y Juan menciona varias veces esto, y algunas de esas son cuestiones más de conflicto con el liderazgo religioso también. Pero esta es la primera vez que se menciona y Jesús va a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero, los bancos de aquella época. Entonces, bueno, expliquemos esto que está aquí. Lo que Jesús observa es que hay en el templo un negocio religioso. Están ahí los que proveen a los peregrinos, a los que van al templo, proveen lo que la gente necesita para cumplir con las normas, los requerimientos de la ley con respecto a los sacrificios. Y ahí está la oferta. Es un servicio. Son personas que le están prestando un servicio a los que llegan, especialmente a aquellos que venían de la diáspora, de afuera. Ellos no vivían allí, no tenían ellos los animales, no los criaban ellos. Entonces, cuando venían a las fiestas, y tenían que venir a por lo menos a tres fiestas obligadamente, y la Pascua era una de ellas. Entonces venían los peregrinos, venían de diferentes partes de todo el mundo de aquel entonces. ¿Y dónde iban a encontrar su animal para el sacrificio? Pues tenían que estar ahí. Así que no es el hecho de que se ofreciera ese servicio a las personas que iban a los sacrificios ahí, porque eso estaba presente desde, incluso desde el Antiguo Testamento. Ahí estaba. Algo más había pasado con ese tema, con ese asunto. La presencia de los cambistas, de los banqueros, digamos, en sus mesas, tampoco era del todo desconocida. Era parte de la práctica y de la cultura religiosa judía. Precisamente estos peregrinos venían, y lo que nos pasa a nosotros cuando viajamos, tenemos que cambiar dinero, pues, al dinero local. Bueno, algo similar sucedía en aquel tiempo, y los cambistas hacían eso. Claro, ustedes saben que eso se hace por una módica cuota, por una cantidad moderada de ganancia. El punto va porque parece que estos vendedores de los animales y los cambistas se estaban mandando, pues, que es muy normal, es una tentación muy normal del que ofrece esos servicios y le rinde cuentas, es rentable. Bueno, Jesús entra y encuentra eso y se enoja fuertemente. Agarra un látigo, dice, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? En otra versión o en otro relato de los evangelios de este mismo evento, ¿cómo hacen de mi casa cueva de ladrones?, dice ahí. Pero escogí el de Juan porque Juan pone mercado. El templo lo convirtieron en mercado. Bueno, es la única vez que vemos a Jesús así. No lo vemos agarrando un látigo y dándole duro a los demás en ningún otro lugar, en ningún otro momento. ¿Qué está condenando Jesús? Convertir la casa de adoración en un mercado, ¿qué significa? Significa convertir la adoración en un negocio, convertir lo que Dios manda que el pueblo haga para adorarlo en un negocio. Miren, mis hermanos, el mundo del mercado se lo está comiendo todo. Hasta la iglesia. Hoy todo lo vemos con ojos. Con ojos de billete. Ahora tal vez con ojos de tarjeta de crédito, ¿no? Hace años, yo recuerdo, porque yo era parte del liderazgo en ese tiempo aquí en la iglesia. Hace años se tomó un acuerdo, una decisión importante. Ustedes conocen cómo es el mundo de la iglesia en las zonas populares, en los pueblos, en los lugares. Uno sabe dónde hay una iglesia porque ve las mesas vendiendo chuchitos y vendiendo tostadas y vendiendo comida y cosas para la construcción, o para comprar la estufa de la, o para ponerle cortinas a la, o para, siempre estamos vendiendo algo para algo. Bueno, en nuestra iglesia antes se hacía eso. En muchas iglesias se sigue haciendo. Pero se tomó la decisión de que no se iba a seguir haciendo hace años. Y había dos, por lo menos me acuerdo, de dos razones. Una de ellas es que la manera en que el pueblo de Dios provee fondos para sus ministerios es a través de los diezmos y las ofrendas, no a través de las ventas. Pero el otro era este episodio de la vida de Jesús en el templo. Se interpretaba que estaba condenándose el uso de las instalaciones del templo para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de venta. Bueno, hoy veo que nosotros estamos vendiendo agua ahí afuera a la hora del culto. Obstruimos el tráfico a la hora que salimos, ahí están todos ahí, y nosotros vendiendo agua, haciendo, no es, es un ministerio, sí es un ministerio. ¿Estamos ayudando a la gente? Sí, estamos ayudando a la gente. ¿Vendemos más barato? Sí, vendemos más barato. ¿No ganamos? No sé. ¿Por qué tenemos que vendamos, pues? ¿Por qué tenemos que vender el domingo? Ah, que es el mejor día. Es el mejor día. Es como decirle a un dueño de tienda en el mercado que cierre el domingo porque es el día del Señor. Pues no, si el domingo es cuando mejor vendo, ¿por qué voy a cerrar el domingo? Bueno, ya estamos igual nosotros, pues. ¿Qué condena a Jesús? Y si yo estoy tratando de entender bien eso, Jesús no está condenando que haya personas proveyéndole a los adoradores lo que necesitan para adorar. Supongo que eso sucedía probablemente en las afueras del templo antes, o tal vez se metieron después al atrio del templo, porque están adentro ahí, pues no sé. Pero lo que sí sé es que detrás de eso es que Jesús está diciendo que están convirtiendo la casa de Dios en un mercado. El negocio se está apoderando de la adoración. El negocio se está haciendo más importante que el acto mismo de adorar. Y ya el otro día yo comenté eso y ustedes se rieron porque yo me puse de ejemplo. Eso de estar vendiendo tickets para ir a escuchar a un predicador. Si vendiéramos tickets para que yo anuncio, voy a predicar el próximo domingo en la iglesia, compre sus tickets en todoticket.com y vengan y una módica cuota y ya pueden. Si yo anuncio eso, ustedes se reirían de mí. ¿Por qué voy a ir yo a pagar para escucharlo a él si de todas maneras lo puedo escuchar sin pagar nada? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el ministerio? ¿Lo estamos convirtiendo en mercado? Jesús condena eso, Estoy en un conflicto, en un dilema. Porque cuando aparezca el libro que estoy anunciando, tengo que decidir si vengo y traigo mis copias aquí y empiezo a hacer una venta. Pero no, el dilema va por el que estamos en el programa de radio, y algunos de ustedes saben eso, y se anuncia en el programa de radio y hasta se hace promoción y se va, van a regalar, ya me dijeron, vamos a regalar unas cuantas copias a los primeros que se reporten, a los que no sé qué, que no. Y digo yo, pero entonces no, hay que recuperar la inversión, ¿verdad? Mis hermanos, la relación entre la fe y la cultura, entre el cristianismo y la cultura, entre la iglesia y la cultura, es una relación que tenemos que ver bien, que considerar, que analizar. ¿Cuándo hay necesidad de condenar la cultura? Y aquí solo estamos viendo ejemplos bíblicos todavía, y ejemplos relacionados con el mundo de la iglesia. Cuando pasemos a la segunda parte de esto, de la condena, vamos a tener que entrar a los problemas gruesos de nuestra cultura. Porque estos son problemas, sí, pero hay otros que son más gruesos, más graves. Y ahí ya yo no voy a hacer tanto uso de textos bíblicos, porque algunas de esas cosas no son parte de la cultura de la época bíblica, sino son parte de nuestra cultura. Pero aquí todavía nos falta seguir echándole un vistazo a otros textos, y ya no lo vamos a hacer hoy, pero sí les voy a anunciar qué sigue. Vengan la próximo domingo. Ah, no, es el próximo mes, ¿verdad? Los ejemplos del apóstol Pablo. Y tengo tres ejemplos ahí. Y luego voy a sacar unos ejemplos del Apocalipsis. Algunos dirían, ¿qué tiene que ver el Apocalipsis con esto? El Apocalipsis es el futuro. Y bueno, hay enseñanzas ahí están. ¿Qué hay en esas cartas a las iglesias que son condena de la cultura? Pero bueno, y aquí ya están viendo todo lo que yo tengo ahí, todos mis apps. Mis hermanos, no seamos ingenuos. No pensemos que lo que hacemos como parte de nuestra cultura es algo natural, bueno, correcto, y que lo que hacemos en iglesia es simplemente otra cosita más y lo agregamos a lo que ya tenemos. Si somos creyentes de verdad, somos responsables de saber hacer las distinciones entre las cosas que Jesús condena en la cultura y que probablemente estamos nosotros practicando, y aquellas cosas que probablemente no. Y como vamos a hablar de esas otras cosas también, ahorita estamos hablando de lo más dramático, de lo más radical, de lo más condenable, por lo menos desde los ejemplos de las Escrituras. Pero pensemos bien en cómo funcionamos en el hogar, cómo funcionamos en la escuela, cómo funcionamos en los lugares de trabajo. ¿Qué parte de la práctica que tenemos es cultural y qué parte es cristiana? ¿Cuándo es cristiano lo que hacemos? ¿Cuándo es simplemente cultural Puede ser que de repente estemos haciendo algo tan malo y tan contrario a las enseñanzas de Jesús y a la identidad cristiana, que estamos en riesgo. En riesgo de que Jesús agarre el látigo y nos... La vida cristiana no es fácil, mis hermanos. Nos han vendido la idea que es fácil. Levante la mano, pase al frente y ya estuvo. La vida cristiana requiere entender, requiere estudiar, pero requiere tomar decisiones. Y algunas de esas decisiones son más duras que otras, ¿no? Pero bueno, oremos. Padre, gracias por estas enseñanzas. Enseñanzas difíciles, duras del Señor, que nos está señalando cosas, está condenando cosas de la cultura de aquel tiempo y cultura de nuestro tiempo. Ayúdanos a asimilar estas ideas y a tomar las decisiones que correspondan en el caso en que estemos nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.